UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días, bienvenidos al programa La Salud al Día en Radio UMH. Estamos en una nueva temporada del programa, y son muchas ya. En este programa que trata la salud siempre desde una perspectiva social, analizando los problemas de salud y sus soluciones desde el ángulo de la prevención, desde antes de que ocurran. Podemos decir que vemos la salud desde una perspectiva y un enfoque multisectorial y que incluye desde el entorno en que nos movemos hasta la situación política en la que vivimos. Hoy tenemos el gusto de contar con Begoña Bevia, que nos va a hablar de Marea Blanca, y con ella vamos a tratar de la situación de la sanidad pública. En los micrófonos, Ildefonso Fernández, y en la técnica, Sonia Martínez. Buenos días y bienvenidos a Salud al Día. Buenos días, Begoña, bienvenida a Salud al Día.
Buenos días, Ildefonso.
Es un gusto tenerte aquí, y antes que nada me gustaría, para conocerte un poco, que nos dijeras qué es y qué haces. ¿Quién eres y qué haces? Perdona.
Bueno, yo soy enfermera, especialista en salud mental, trabajo en una unidad de media estancia, dependiente aún de la Diputación, y pertenezco a la plataforma Marea Blanca, de Comarques del Sur, del País Valencià. Y bueno, he estado vinculada anteriormente a la formación de Marea, que fue en el 2015, a distintos movimientos en defensa de la sanidad pública.
Muy bien, pues vamos primero a saber qué es Marea Blanca, para la gente que no la conozca. Muchos lo conocemos bien, pero...
Bueno, Marea Blanca es el resultado de distintas plataformas que se inician sobre el 2007-2008. Concretamente empezó como un foro en defensa de la sanidad pública, que alcanza su cenit, yo creo que fue la crisis del 2008 y el rescate bancario en contra de las de los recortes y las privatizaciones, y continúa después con ACDESA, la Asociación Ciudadana en Defensa de la Sanidad, que forma parte ya de la FAS, de la Federación de Asociaciones de Defensa de la Salud, que es una federación a nivel estatal, y parte de sus miembros formaron parte también del grupo de sanidad del 15M, y finalmente en 2015 pensamos que debíamos ir algo más allá de la sanidad, y se forma Marea Blanca por la salud y la sanidad.
Eso suena muy bien, porque lo que más quisiéramos es que la gente no necesitara el sistema de salud. Desgraciadamente lo necesitamos y queremos que funcione muy bien. Uh-huh. Es necesario, pero si podemos evitar ir, mejor. Vamos a hablar porque estáis lanzando una campaña, uh-huh, y quisiera que me contaras un poco en qué consiste esta campaña, uh-huh, que estáis lanzando justo ahora, ¿no?
Sí. Estamos lanzando una campaña que es promovida por la FAS, es decir, se hace a nivel estatal, porque la situación de la sanidad pública está desprotegida, está en una situación de deterioro a nivel del Estado, y lo que propone la FAS es una campaña a nivel de todo el Estado, con movilizaciones tanto de profesionales como de la ciudadanía, para tratar de evidenciar cuáles son los fallos que se están produciendo en el sistema, y permitiendo además que en cada territorio del Estado se vaya explicitando cuáles son las características individuales.
¿Cuáles son los signos que veis más claros del deterioro de la sanidad pública?
Vale, aquí me voy a referir concretamente al País Valencià, porque considero que cada territorio tiene sus peculiaridades, ¿no? Nosotros partimos de un contexto bastante desfavorable. Partimos de un país infrafinanciado, con una deuda derivada de esta infrafinanciación, ¿no? Partimos con un País Valencià con menos recursos, con unos dirigentes que menosprecian su país, menospreciando su lengua y su cultura, y fundamentalmente con unos dirigentes que desprotegen la sanidad pública de una manera intencionada, tratando de potenciar las privatizaciones y las externalizaciones. y que lo llevan haciendo ya desde hace muchos años, ¿no? Nosotros aquí en el País Valenciano tenemos una cantidad de personal en atención primaria menor que en otras partes del Estado. Tenemos menos puestos de trabajo estables, la atención primaria no es el eje de la atención, partimos de un modelo hospitalocéntrico absolutamente.
Es un modelo que es general en todo el país, ¿no? Porque hay algunas iniciativas, algunas situaciones que son más anecdóticas que la norma, ¿no? Es decir, hay cosas muy bien hechas, por ejemplo, en Asturias, hay algunas cosas bien hechas en Cataluña también, en algunas zonas, muy cosas anecdóticas, locales. Pero la idea es, uno lo que ve que en atención primaria es que, por ejemplo, se discrimina al personal de atención primaria.
Totalmente.
Porque mientras que aquí en el hospital la gente se puede reunir cada mañana para ver cómo organiza las cosas, en primaria no les da ni un aliento. Empiezan y ya tienen una agenda inacabable. Esa discriminación, ¿cómo? ¿Me puedes explicar tú que tienes contacto? ¿Cómo no hace que estén más rebotados la gente de atención primaria y se movilice? Porque están quemados, no están desmovilizados, porque es una discriminación palmaria. O sea, ellos no pueden hacer su trabajo, no pueden verse en equipo, no pueden trabajar, no pueden hacer nada, más que ver pacientes a toda velocidad y acabar agotados cada día.
Bueno, nos lo preguntamos muchas veces. Yo creo que se ha gestado día a día una desmovilización de la ciudadanía. La falta de participación ciudadana, la falta de existencia de consejos de salud donde los ciudadanos puedan participar, pero no solo en la sanidad, ¿no? En general, no estamos en un momento de participación. Estamos en un momento donde se nos ha vendido la idea de que el individuo es el responsable de sus cosas, es el responsable tanto de su salud como de lo que ocurre en la vida, y este modelo individualista se traslada a todas las esferas, ¿no? Hay algunos médicos que pueden quejarse, pero si esas quejas después no redundan en una mejoría del sistema, acaban por, bueno, pues de alguna manera resignarse, ¿no? O migrar a otras comunidades donde se les ofrece mejores condiciones.
Habrá entonces que continuar trabajando, porque esto no debe seguir así. Eso de la responsabilidad individual por la salud es una cosa que tiene fallos por todos lados.
Exacto.
Porque de todas formas, en cuanto alguien necesita un trasplante, se acuerda de la sanidad pública.
Exacto.
Y cuando necesita un tratamiento muy caro, siempre al final se paga entre todos, ¿no?
Exacto.
Pero después habla de la responsabilidad individual cuando el mismo sistema económico en el que vivimos lo que hace es facilitar que enfermemos continuamente, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, estábamos hablando de cuáles eran los problemas de aquí en la Comunidad Valenciana para que digamos que estimula el que estéis en campaña. ¿Algunos datos más querías decirme de cuál es esa situación que hace que diga, tenemos que
sí,
por ejemplo, lanzar esa campaña?
Mira, por ejemplo, en los datos de la FAS de 2023, fíjate la diferencia. En personas que son atendidas en su centro de salud a las 24 horas, ¿no? El porcentaje de personas en el País Valenciano es un 6,8 y en Navarra un 30,8. Y esto, si lo ligamos al personal que tienen, pues pasamos de un 0,53 en el País Valenciano a un 0,64 en Navarra, ¿no? Es decir, hay claramente una relación entre, si yo tengo más personal en atención primaria, voy a tener más personas que sean atendidas a las 24 horas.
0,53 son 0,53 personal por 1.000 habitantes.
Por mil habitantes, ¿no?
Vale.
Es decir, que
o sea, que ese cambio de 0,50 a 0,60 es mucho, porque significa
es muchísimo.
Muchísimo más.
Igual
médicos
que personal de enfermería.
Para un área de salud de 300 o 400.000 personas son un montón de médicos más, ¿no?
Y fíjate, con datos del Ministerio.
Y muchas más enfermeras.
Muchas
también,
más. ¿No? Y con datos del Ministerio de Sanidad, entre 2007 y 2022. Las visitas en atención primaria aumentan un 60%, mientras que la tasa por habitante de médicas y enfermeras lo hacen un 18,8% y un 30% respectivamente.
Está claro que la clave del sistema, la pieza angular que debe ser la atención primaria, es una de las cosas que menos les gusta a algunos dirigentes políticos. Y por eso también le pasa a la salud pública.
Exacto.
Que directamente es otra cosa que no gusta y la tienen enseguida, la desbaratan en cuanto pueden.
Exacto.
¿No? Bueno, entonces, ¿en qué consiste la campaña?
Vale. La campaña lo que pretende es la movilización, es la sensibilización de la ciudadanía y tiene algunos ejes importantes, como es la petición de potenciar la atención primaria y la salud pública, pasando de un modelo hospitalocéntrico a un modelo comunitario y participado, aumentar un 20% de la inversión sanitaria total a la atención primaria, la participación de la ciudadanía a través de los consejos de salud y, desde luego, la reversión de lo que queda privatizado y las externalizaciones, revertirlas. Defendemos también la dedicación exclusiva de jefes de servicio y jefes de área o de cualquier gerente de hospital y, por supuesto, la capacitación lingüística de las personas que trabajan en la sanidad pública, ¿no?
Muy bien, algunas veces se ha dicho que los modelos de tipo Alcira eran como mejores en cuanto a que eran más efectivos o eficientes en términos económicos, ¿no? Uh-huh. Que salía más barato y que se hacía mejor, ¿no? Eso suena un poquito a propaganda, pero ¿cómo es? ¿Que tenéis datos o algo, sí, que pueda hablar del uh-huh. asunto?
Mira, esto es como Terra Mítica, como fue Terra Mítica. Actualmente tenemos el mismo conseller de Sanidad, Marciano, que estuvo en el modelo Alcira, el conseller de Zaplana, ¿no? El modelo Alcira se publicitó como un modelo que iba a ser el mejor modelo de Europa, acabó infradotado, con un 18% menos de camas, mucho menos personal, obsoleto en el terreno tecnológico, y fue entre un 5,6% y un 7,5% más caro que el servicio público. Entre un 5 y un 7,5% más caro.
Más caro, sí. A pesar de que no hacían las cosas complicadas porque las derivaban todas.
Sí, sí. Bueno, ¿no? Y en millones te puedo decir que con la tasa de 7,5% el sobrecoste supuso 360 millones de euros entre los años 2002 y 2012, y para los años 2013 y 2014 un poco más de 176 millones de euros.
Anda, que con esos millones no estaría la atención primaria bien funcionando.
Exacto.
¿No?
Y además, cuando se revertió, supuso un problema muy grave porque tuvieron que contratar 500 profesionales.
Pues sí. Esos son los resultados de estos experimentos que al final siempre los pagamos entre todos. La música que escuchamos nos dice que va a empezar la franja crítica. Llueven piedras sobre la sanidad pública española. Recientemente nos hemos enterado, hemos asistido estupefactos a la mala gestión del cribado de cáncer de mama, de la detección precoz de cáncer de mama, y eso nos ha dejado petrificados. La verdad es que no sorprendidos, pero no pensábamos que la mala gestión llegaría a ser tan, tan infame, porque hay que pensar una cosa: cuando a alguien le ofreces mejor salud, cuando organizas un cribado de enfermedad para ofrecer mejor salud a la población, eso tiene que funcionar como un reloj de precisión. No puede ser que adelantes el diagnóstico a alguien, con lo cual podría beneficiarse, y que ese diagnóstico duerma un sueño sin que le llegue nunca a la persona. Eso es un fallo de tal calibre que es inaceptable. Tendrían que salir despedidos toda la gente que es responsable, y ahí están, todavía diciendo y acusando a las víctimas de los problemas que hay. Es algo inenarrable, pero eso nos da una idea de lo que nos queda por hacer para mejorar la salud pública. No debemos nunca renunciar a que las cosas funcionen bien. Lo que ha pasado en Andalucía es una señal de alarma brutal, porque nos está diciendo que en cosas que deben ser de una finura total, la hacen de forma gruesa, grotesca, financiando a empresas que no saben lo que están teniendo entre manos, que fallan en todas las direcciones con los resultados deleterios, es decir, perjudiciales a la salud de la población. Defendamos la sanidad porque esas cosas no deben pasar nunca. A propósito, Begoña, de que estaba hablando yo ahora del cribado cáncer de mama, ¿tenéis algunos datos de lo que está ocurriendo en la Comunidad Valenciana?
No, en este momento no disponemos de estos datos, ¿no?
Yo tengo algunos preocupantes. Uh-huh. Me los han dicho algunas personas que trabajan, no uh-huh. los tengo cuantificados ni nada, uh-huh. pero preocupantes en el sentido de que algunas veces la doble lectura no se ha hecho, uh-huh. de que no se ha gestionado bien, uh-huh. bueno, lo que es esperable uh-huh. en una gestión que algunas cosas y algunos de los aspectos de la sanidad pública se menosprecian.
Sí que tenemos datos de la revisión que hace la prestigiosa revista Lancet, de una revisión sobre privatización en Inglaterra, y lo que plantea es que la tasa de mortalidad evitable es muy superior en servicios privatizados, así como aquellos servicios de limpieza también externalizados, la tasa de infecciones es muy superior a cuando este servicio de limpieza era propio del hospital, ¿no? Y después aquí hay cosas curiosas, ¿no? Esto nos dice la evidencia, pero este consejero Marciano, ¿no?, contra toda la petición de la ciudadanía de la reversión del Baix Vinalopó, le ha vuelto a conceder la concesión, ¿no?, a Rivera, que Rivera ahora lo lleva una empresa francesa, que, bueno, es todo un entramado, que sigue teniendo una parte Rivera Salud, ¿no?, muy pequeñita. Y toda la salud mental, que también es una de las cosas que la plataforma reivindica, ¿no?, una salud mental comunitaria, ahora le han dado 400 plazas a dos empresas privadas, a Eulen y a Nova Edad, y curiosamente Eulen, su directora es la hermana de Feijo, ¿no? Entonces, bueno, pues son cosas que te llaman algo la atención, ¿no? Son muchos millones para...
Sí, es el hacer negocio a costa del presupuesto público, es una cosa que en la Comunidad Valenciana, desgraciadamente, tenemos excesiva uh-huh. experiencia, ¿no? Uh-huh. Hay una cuestión de este aspecto de cómo está la atención primaria y de cómo está estos servicios públicos, uh-huh. y es la parte de la formación. Uh-huh. ¿Cómo se hace en la formación la gente de primaria? ¿Dónde tienen que acudir? Porque en teoría, otra de las reivindicaciones que tendrían que ser infranqueables es que la formación se hace dentro del horario de trabajo uh-huh. y se tiene que dedicar. ¿Hay alguna iniciativa en este sentido?
Bueno, en el campo de la salud mental, que es donde yo más me muevo, ¿no?, nosotros sí que hemos tratado en la Asociación Española de Neuropsiquiatría y Profesionales de Salud Mental, toda la formación la hemos hecho sin apoyo de la industria farmacéutica, ¿no? Uh-huh. Por desgracia, la formación hoy en día está en manos de la industria.
Está capturada por la industria.
Está capturada por la industria, ¿no? La industria es uno de los procesos más privatizadores. Otro más, ¿no?
Sí, bueno, yo lo que pasa es que yo siempre cuando hablo de la industria o hablo de las empresas, ellas hacen su trabajo. Quiero decir que si lo hacen legalmente, en teoría uh-huh. es legítimo, pues defiende sus intereses. Sí. A quien hay que reprocharse es a la administración pública.
Totalmente.
Que es la que toma unas decisiones sí. en favor. Ellas lo que hacen es cierto que las empresas farmacéuticas tienen una historia bastante negra sí. de haber ocultado datos y todo eso. Pero digamos que si lo hicieran todo legalmente, ellas defienden sus intereses y no engañan a nadie. Ellas tienen codicia. Ellas quieren ganar el máximo dinero para claro. sus accionistas. En claro. eso, este es el terreno que se mueven, el capitalismo puro y duro, y eso tiene efectos negativos. Lo malo es que la administración pública entre claro. en ese juego, ¿no?
Pero
ese
por desgracia la formación fundamental que se recibe está capturada por la industria y no se plantea una industria pública del medicamento.
No, tampoco.
Cuando normalmente el inicio de un fármaco es público, se hace en investigación pública.
En general se ha pagado casi todo el proceso de crecimiento a partir de la pública, tanto en Estados Unidos claro. como en Reino Unido, como aquí, como claro. en otro país, ¿no?
Y si los accionistas tienen que ganar dinero, eso va a ir en contra de la ciudadanía, seguro.
Vamos a entrar en la campaña. Es una campaña que tenéis planteada desde el 3 hasta el 11 de noviembre.
Es toda la semana.
Toda la semana.
Toda esta semana va a haber, bueno, de hecho ya está habiendo multitud de charlas, conferencias, y que van a culminar en todo el país valenciano. Y que van a culminar el día 8 en distintas concentraciones, en Valencia, en la Plaza de la Virgen, en Elche nos vamos a reunir Elda, Alicante y Elche a las 12 en la Plaza de Baix, en Torrevella en la Puerta del Hospital a las 11. Es decir, sí que va a haber una movilización a nivel de todo el país valenciano por nuestra salud, por nuestros derechos, ¿no?
¿Hacéis acciones con los medios de comunicación?
Se están haciendo.
Bueno, este es uno.
Este es uno y ha habido también una rueda de prensa, ha habido en Alcira también en la radio. Sí, se está tratando de llegar a donde nuestros medios
hay
nos
que decir,
permiten.
Hay que decir,
¿no?,
que la radio es de los instrumentos más positivos. De hecho, estoy escuchando en distintos programas de radio cuestiones sobre salud muy interesantes. El otro día salió, por ejemplo, el asunto de cómo el tener el mismo profesional en el mismo sitio, en atención primaria, mejora la salud de las personas, ¿no? Algo que normalmente un responsable sanitario, la persona que estuviera en responsabilidad de sanidad, lo primero que tendría que hacer es fijar a las personas en sus puestos a toda velocidad.
Claro.
Porque eso daría
una continuidad
que es una continuidad que se ha demostrado que disminuye la mortalidad. Es decir, que es algo fundamental, ¿no? Y eso no pasa. Es decir, y claro, cuando hacemos reuniones con pacientes o usuarios de los servicios de salud, en un proyecto que lleva la Miguel Hernández, que es en nuestro grupo de investigación, que lo lleva Lucy Parker, estamos haciendo desarrollos comunitarios, y en otro proyecto que lleva Elisa Chilet, en el que yo participo, estamos viendo cómo se puede aplicar la equidad en la atención primaria. Y tenemos reuniones con las personas. Y una de las cosas que más se quejan, desde luego, es en eso. Que es que van a ver y dicen, pero si ya conoce mi historia. Ya, la historia social, precisamente, es importante. Y ahora tengo que volverse a explicar a una persona que a veces cuesta mucho decir cuáles son tus asuntos, etcétera. Sí. Pues es una de las cosas fundamentales, ¿no?
Nosotros, concretamente Marea, inicia la campaña de listas de espera, que es el principal factor privatizador. Creo que es el elemento de mayor privatización que está realizando el gobierno valenciano, ¿no? En general, me imagino que en todo el Estado español. Entonces, nosotros esta campaña ya la hicimos hace unos años. Es una campaña donde hemos revisado toda la legislación que apoya nuestros derechos y que permite, según la Ley Valenciana de Salud y una serie de Real Decreto y otras la Ley de Petición, conocer en qué puesto estás de la lista de espera, conocer cuáles son tus derechos a obtener información y cuáles son tus derechos a que tu cita no se pase del tiempo legalmente establecido. Esto decir que no se cumple. Es decir, que nosotros tenemos unos derechos legales que no se están respetando. Entonces, en este sentido, hemos elaborado una documentación que ofrecemos a la ciudadanía, nos ponemos en las puertas de hospitales, centros de salud e incluso acompañamos a la persona que desee realizar la reclamación al SAIP con los datos y con todo su derecho basado en la legislación para el director gerente o la dirección del departamento. ¿Vale? También les decimos que la administración tiene 3 meses, tiene la obligación de responder en 3 meses. Esta campaña, la otra vez, hará unos 8 o 9 años, dio muy buenos resultados y ahora mismo tenemos muy claro que es el elemento clave privatizador tras deteriorar la atención sanitaria pública, ¿no?
Sí, es el paso, el deterioro. Una pregunta, ahí estáis elaborando materiales para la población para que pueda exigir sus derechos de acuerdo a la legislación vigente, ¿no?
Sí.
Me pregunto si alguna vez habéis trabajado con los profesionales para que también dejen las cosas por escrito, las cosas que ocurren. Lo digo porque en el tema del cribado de Andalucía, hubo un momento que les dieron una orden de palabra diciendo, bueno, pues una orden, diciendo, no, ahora no hace falta que comuniquéis los resultados que se encarga la empresa no sé cuál, ¿no? Yo en estos casos recomiendo siempre que el profesional, una vez recibe una orden es por escrita, hablada o una cosa así, escriba un documento, se lo mande a quien corresponda diciendo, he recibido esta orden, ya, yo no estoy de acuerdo porque me parece que debemos estar seguros en no sé cuánto, pido indicaciones para saber cómo lo tenemos que hacer y para asegurarnos o quién se hace responsable de que la información llegue al paciente, etcétera, etcétera. Digo que hay que hacer estas cosas porque siempre, si hay un escrito por medio, las cosas se mueven más rápido. O sea, mucha gente tiende a decir las cosas de forma que no quede por escrito.
Sí,
y la
claro.
única forma de fijarlo es que tú te hagas eco escribiendo de lo que acabáis de hablar. Y eso, no sé si habéis hecho alguna vez una cosa de esa.
Bueno, hemos recibido quejas de profesionales que sí que han comentado que están detectando una privatización bajo manga de algunos servicios, muy evidentemente, ¿no? Que han puesto, creo que hay un servicio de quejas que va a gerencia, pero que la jefatura de servicio inmediatamente ha bloqueado esa posibilidad.
¿De ese servicio?
De ese servicio. Entonces, no todo el servicio está de acuerdo. Si la jefatura de servicio está en orden a la gerencia, lo va a frenar. Fíjate si ahora mismo la lista de espera, que según la consellería iban a disminuir haciendo no sé qué, ahora mismo acaba de salir que a partir del 1 de noviembre, para que tú puedas hacer una peonada, que era permitir que un profesional haga más horas para cubrir quirófano o listas, ya no es decisión del gerente, sino que tiene que pasar por la Secretaría Autonómica y esta aceptarla. Eso es una sí, norma que va totalmente en contra de favorecer que disminuyan las listas, ¿no? Y luego yo creo que en los servicios se produce una confrontación importante entre la gente que está trabajando y las jefaturas.
Bueno, lo que pasa es ahí es que esta gente que está trabajando debería, yo creo, dejar por escrito, enviar escrito al gerente. Yo creo que esto va a ir mal, creo que se van a aumentar las listas, creo que se va a tener efectos negativos en la salud de las personas, creo que tal, y por lo tanto pido indicaciones sobre qué hacer.
Y los sindicatos.
Efectivamente. Ahí yo creo que habría que hacer ese tipo de cuestiones, ¿no? Porque, creo que el empoderar a los ciudadanos es un fundamental y, por lo tanto, mi elogio siempre a la Federación de Asociaciones por la Defensa de la Sanidad Pública y mi elogio a Marea Blanca por todo lo que estáis haciendo, ¿no? Creo que en algunos casos me gustaría compartirlo con los estudiantes, así que intentaré que algún día pues compartamos estas ideas con los estudiantes para que vean otras formas de aproximarse a la situación. ¿Tenéis previsto algo más aparte después? Ahora hacéis una semana intensa, ¿después tenéis en el calendario alguna acción más?
La campaña de Marea nosotros la vamos a continuar durante por lo menos un semestre, que es lo que vamos a poder dedicar. Y de momento vamos a ver, después de esta campaña, volveremos a reflexionar y ver cómo ha ido. Seguramente nos tocará seguir con movilizaciones.
Una última pregunta, ¿cómo está el activismo? ¿Hay gente joven que se suma?
En el tema de la vivienda, mucho.
En el tema de la vivienda
vemos mucha gente joven.
En sanidad menos. Bueno, porque los jóvenes afortunadamente están bien de salud, ¿no?
Exacto.
Y claro, es más normal que sea la gente mayor, ¿no? Oye, pues la música nos dice que se está acabando el programa. Ha sido un placer contar con vosotras.
Muchas
aquí
gracias por vuestra invitación.
En Salud al Día. Hemos contado con Marea Blanca, le damos las gracias y le deseamos toda la suerte. Su suerte es la nuestra, ya sabemos que la solidaridad es un principio de la salud pública, de la salud de la población y un principio para tener una sanidad pública que merezca tal nombre. Gracias a todos, gracias Sonia y hasta siempre.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.